El título de la enseñanza de hoy se llama Arraigados, sobreedificados y confirmados. El apóstol Pablo, por revelación de Dios, daba especial importancia al andar individual del creyente, indicándole qué hacer y cómo hacerlo, pero con un fin, con el fin de obtener el mayor provecho para la vida del creyente, como así también para la iglesia. Por favor, pasemos a Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Yo ya lo tengo marcado, sí. Así que bueno, en Colosenses capítulo 2, versículo 6, comenzamos leyendo y dice: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en él. En el 7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Leer el contexto de un determinado pasaje, tanto el contexto inmediato como el remoto, siempre es necesario y útil para nuestro estudio. Así, comenzando en el capítulo 1 de esta epístola, tendremos una idea acabada de quienes participan de este relato y a quienes está dirigida, ¿no? Por eso, sin irnos muy lejos, vamos a Colosenses 1, que es el comienzo de la epístola, en el versículo 1 y 2. Y ahí comienza diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. La palabra apóstol viene del griego apóstolos y significa enviado. O sea que Pablo, enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo y Timoteo fueron personas activas en llevar a cabo el anuncio del reino y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dirigen esta carta a hermanos en Cristo, fieles, o sea, digno de confianza, así como nosotros. Han sido hechos santos, es decir, apartados por Dios. La carta no está dirigida a cualquier persona en Colosas. Acá es clara cuando dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Según algunos estudiosos, esta carta fue escrita para algunos en el año 60 después de Cristo y para otros en el 63 después de Cristo, pero más o menos por ahí ronda, ¿no? E incluso algunos estudiosos mencionan que el apóstol nunca estuvo en aquella ciudad. O sea que vamos a apreciar en la lectura de la epístola de hoy que los responsables de aquella iglesia eran Epáfras y Arquipo. Vamos ahora a seguir leyendo el capítulo 1, desde el versículo 3 al 14. Dice: Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acá estamos observando que dice: Orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acá también diferencia a Dios de Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, de las buenas nuevas, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido, acá está, de Epáfras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, nosotros, o sea, Pablo y Timoteo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y acá vemos uno de los para qué. para que andéis, no para que estén quietos, no para que no hagan nada, para que andéis, como es digno, dice, del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, con alegría, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. El Padre nos hizo aptos, no nosotros mismos, sino el Padre, para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. A través de la oración y conforme a la voluntad de Dios, Pablo pide algo que está disponible: que sean llenos del conocimiento de Dios. Solo restaría, por parte de los colosenses, el lógico y esperable mismo deseo, que debería ser el mismo lógico y esperable deseo que tengamos nosotros, de ser llenos del conocimiento de Dios. ¿Sí? Pablo deseaba que ellos anden como es digno del Señor, que le agraden en todo, que lleven fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de él. Sigamos en la lectura en el versículo 18 al 23. Dice: y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él se refiere a nuestro Señor. Es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea, sabemos quién es la cabeza y quién es el cuerpo de esa cabeza. Jesucristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Él, refiriéndose a Jesucristo, él que es el principio, el primogénito, de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él, que en Jesucristo, habitase toda plenitud. Y por medio de Jesucristo reconciliar consigo, dice de él, ¿no? Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que en otro tiempo, extraños y enemigos, se refiere a los gentiles, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, ¿sí? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad, permanecéis fundados y firmes en la fe, sin movernos, ¿sí? Sin moveros, dice, de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual, dice Pablo, yo fui hecho ministro. El versículo 23 dice: permanecéis. Para ser verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo debemos permanecer. Esto no significa quedarse quieto o inmóvil, sino con firmeza en la fe en la que estamos fundados, viviendo y proclamando el Evangelio del Reino y el nombre del Señor Jesucristo. De esta manera es como nos presentamos y como nos presentaremos, santos, sin mancha e irreprensibles, delante de él, ahora y a la hora de su regreso. Si continuemos en el versículo 24 del capítulo 1, 24 y 25 vamos a leer. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumple mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Y acá lo vuelvo a decir, que es la iglesia. Nosotros somos parte de ese cuerpo. La iglesia del cuerpo de Cristo era formada por todos aquellos que confesaron con su boca que Jesús es el Señor y creyeron en su corazón que Dios le levantó de los muertos, siendo hechos salvos por el poder de Dios. Siempre tenemos que tener en cuenta que el poder es de Dios y no confundirnos, pensar que los poderosos somos nosotros. Versículo 25, por favor. Dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. La palabra ministro en griego es diáconos, ¿sí? Y donde dice que anuncie cumplidamente, podríamos también decir completamente. Que anuncie completamente, cumplidamente la palabra de Dios, ¿sí? El término ministro, como dije, es diáconos. Ahora vamos, es un servidor, pero en relación con su trabajo en la iglesia, ¿sí? Vamos a ver ahora algunos usos de esta palabra diácono, servidor, en distintos pasajes, no son muchos, pero mantengan el señalador en Colosenses, porque hoy vamos a estar en Colosenses. Pero vamos ahora, en este momento, a Mateo 20. Mateo 20. En el versículo 26, Mateo 20, 26, dice, más entre vosotros, o sea, entre nosotros, más entre nosotros, entre vosotros, no será así. Después lean el contexto de Mateo si quieren, que es muy interesante, por supuesto, claro. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿sí? El que quiera hacerse el importante, el grande, será vuestro servidor. Esta palabra es diácono, servidor en relación a la iglesia, ¿sí? En relación a la iglesia. Romanos 16. Vamos ahora al libro de Romanos. Romanos 16, en el versículo 1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa. Esta palabra es diácono, ¿sí? Servidora de la iglesia en Cencrea. Y ahí nomás, ya estamos yendo para el lado de Colosenses, pero antes pasamos por Corintios, en el capítulo 3 de Corintios, versículo 5, que dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, diáconos, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Sí? Acá están poniendo a todos en igualdad de condiciones. Según de Corintios, 3, 2 Corintios 3, versículo 6. Versículo 3, es una Biblia nueva. Versículo 3, perdón, vuelvo a repetir. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice, el cual a sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Si leen el contexto, el que nos hizo fue Dios. ¿Sí? Ministros, diáconos, servidores, competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. En estos pasajes observamos el compromiso de Febe, Pablo, Apolos, todos ellos en una misma categoría, ninguno más que nadie, todos en la misma categoría de diáconos, ministros, servidores, que tomaron la decisión de servir a Dios, según los términos de Dios. Y así lo hicieron. No se quedaron inmóviles. Ellos están fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza, pero sí se movieron sirviendo como diáconos. En cuanto a esperanza, firmes. En cuanto al servicio, en movimiento. Veremos lo que sigue diciendo Pablo a la gente de Colosas, llevándola y ayudándola a que alcancen las riquezas del conocimiento del misterio, misterión, secreto, revelado por Dios. Revelado de Dios y de Cristo. Pasamos a Colosenses en el mismo capítulo 1 que veníamos leyendo, donde dejamos la marca, en el versículo 26 al 29 vamos a leer. Ya estamos por comenzar con el capítulo 2. En el versículo 26 dice el misterio, misterión, secreto, ¿sí? No hay nada de misterioso en Dios. Había un secreto guardado, que había estado oculto, dice, claro, oculto, desde los siglos y edades. Pero que ahora, dice, cuando Pablo está escribiendo esta carta, ha sido manifestado a sus santos, ¿sí? A los apartados por Dios. Este estuvo oculto, pero ya no lo está más. Dios tuvo a bien dar su Espíritu Santo a partir del día de Pentecostés. Y este conocimiento ahora sí puede ser disfrutado y proclamado por nosotros, sus santos. En el 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, misterión, secreto, ¿sí? Entre los gentiles, que es Cristo en cada uno de nosotros, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y permítanme aprovechar para sugerirles el libro, el ex secreto, ¿sí? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ya no es un secreto, es un ex secreto. Un libro para estudio que tiene material muy interesante para nuestro crecimiento. Así que cuando tengan tiempo o no sepan qué hacer en esos ratos libres, pueden ir a estudiar este material que es de suma importancia, ¿no? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios mantuvo en secreto su plan, sí. ¿Cuál plan? La iglesia del cuerpo. Hasta que lo declaró abiertamente a todos sus santos. Nadie supo nada, ¿no? Incluso los príncipes de este siglo sabían muchas cosas. Sabían del tabernáculo, del templo, de cómo cada parte representaba al Cristo que iba a venir. Sabían que Cristo regresaría en gloria de la promesa de Abraham. Las mismas cosas que también sabían los profetas de antaño y los ángeles. Pero el diablo y sus huestes no habrían crucificado a Jesús. No lo habrían crucificado si hubiesen sabido que su muerte, resurrección y posterior ascensión habilitarían a Dios para que toda persona proveniente tanto de Israel como de los gentiles llegaran a ser sus hijos y a tener Cristo en ellos. Cuando confesaran que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Si lo hubiese sabido, no lo hubiesen matado. Vamos al 28 y 29, ¿qué dicen? De Colosenses 1, ¿no? Estamos en el capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 28. ¿A quién anunciamos? ¿A quién? A Jesucristo. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda su vida a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esto hacían Pablo y sus colaboradores, y esto hacen los servidores, diáconos hoy día, por los creyentes en las iglesias, en las casas. Ahora nos adentramos al capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice, porque quiero que sepáis, esto es también algo interesante, Dios siempre quiere que sepamos, no nos quiere ignorante, el diablo nos quiere ignorante. Dios no. Dios quiere que sepamos cuán grandes luchas, dice Pablo acá, sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Para que sean consolados sus corazones. Unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento. A fin de conocer el misterio, misterión, secreto de Dios el Padre y de Cristo. En versículo 3, en quien están escondidos, ¿sí? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas. Si nosotros permanecemos arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe, no habrá posibilidad de que seamos engañados con palabras persuasivas. Versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, en consecuencia, por esta razón, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. 7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. La exhortación a los colosenses y a nosotros es a andar en él. Por eso dijimos, decimos y diremos que nuestra necesidad es la de hacer, la de movernos con las cosas de Dios, guardando su palabra en nuestras vidas. Vamos a ver ahora cómo está presentado en otras versiones. Vamos a ver cuatro versiones de este mismo versículo 7. ¿Sí? Vamos a comenzar por la primera. Lógicamente ustedes van a darse cuenta cuando empiezo con las otras, ¿no? Dice, arráiguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. La otra versión, arraigados y siendo edificados en él y siendo estabilizados en la fe, así como se les enseñó, rebosando de fe en acción, de gracias. La otra, firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Y por último, vivid arraigado en él. Crecer en él sin cesar. Sin cesar. Que vuestra fe se afirme cada día más. Y que todo lo que habéis aprendido redunde en continuas acciones de gracias al Señor. Este versículo 7 expresa el cómo de lo mencionado en el versículo 6. En su última parte. Andad en él. Uno podría leer el 6, dice, ¿cómo andar en él? El 7 lo dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Vamos a ver ahora las palabras arraigados, sobreedificados y confirmados. ¿Empezamos con arraigados? ¿Sí? Es sinónimo de enraizado. El término tiene su origen en el sustantivo arraigo, que es la acción de echar raíces. De ese sustantivo resulta el verbo arraigar. Por esto, el concepto de esta palabra es aquel que ha echado y tiene raíces. ¿En dónde tenemos que echar esas raíces? En la palabra de Dios, en Jesucristo. Ese es nuestro nutriente. ¿Sí? Ahí es de donde nos nutrimos. Todas las plantas tienen sus raíces en la tierra y sacan sus nutrientes de la tierra misma, ¿no? Bien, ahí es donde nosotros tenemos que echar y tener nuestras raíces. ¿Sí? Algunos sinónimos de arraigado son establecido, consolidado, fijado, etc. El antónimo o los antónimos, desarraigado, inestable, inadaptado. El verbo arraigar se usa en el sentido de estar firmemente plantados o establecidos. Estamos firmemente plantados o establecidos. Vamos a ver un uso en Efesios 3, ahí nomás. Efesios 3. Dejen la marca en Colosenses porque seguimos. Efesios 3. En el 17, ¿qué dice? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿sí?, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sí? Aquí podemos apreciar la importancia de estar arraigados y cimentados para ser plenamente capaces de comprender con todos nosotros, con todos los santos, con todos ustedes, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora vamos a sobre edificados. Siempre tengan en cuenta que esto que nosotros presentamos no es un tema acabado, como solemos decir a nota de pie en los estudios, ¿no?, en los textos que están en la página. Por lo tanto, toda esta parada que estoy presentando, cimentada, arraigado, sobrecificado, no es ningún tema concluyente. ¿Sí? Hay mucho más para poder estudiar e investigar, sin duda que sí. Un diccionario sobre la palabra sobreedificados, ¿no? Un diccionario castellano indica que sobreedificar significa construir sobre otra edificación. Sobreedificar. hay un edificio, una edificación, sobre, edifico, construyo sobre esa edificación. ¿Bien? Vamos a Hechos 20, por favor. Vamos a ver uso de esta palabra sobre edificar, ¿sí? En un par de, en algunos pasajes. En 20:30 de Hechos, ¿sí? 20:32, perdón. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. ¿Quién tiene poder para sobreedificaros? La palabra. ¿Sí? Dios y la palabra de su gracia. Vamos a 1 Corintios 3. Y ya tomamos el camino de regreso a Colosenses, pero primero vamos a 1 Corintios 3, 10. En Corintios 3, 10 leemos que dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice Pablo, como perito arquitecto, puse el fundamento, ¿sí? Puse el fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Vayamos a ese mismo capítulo, pero en el versículo 12 y 14. Y dice, y sobre este fundamento, alguno, si sobre este fundamento, si sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. No de la iglesia, no de un ministerio, sino la de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere, otra vez permaneciere, la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Acá vemos que es el sobreedificar es personal. ¿Sí? Vemos claramente que es nuestra responsabilidad sobreedificar sobre el fundamento que es Jesucristo. Lo hacemos como vimos en la enseñanza del domingo pasado, con una dieta adecuada de la palabra de Dios, que es esencial para poder renovar la mente. También vimos que el método para el crecimiento en la enseñanza del domingo pasado es poner por obra la palabra de Dios a medida que es aprendida. No es hablar de lo lindo, de lo impactante, de lo fabulosa que es la palabra de Dios, sino el poner por obra la palabra a medida que es aprendida a través del estudio personal y aprendida en las reuniones de iglesia, en las casas, como solemos tener. Vuelvo a leer el capítulo 12 al 14 que dice, y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento, hay que leer bien siempre, ¿no? Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, dice, no de la, como dice anteriormente, de un ministerio, de una congregación, de una reunión, no, de cada uno, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, somos un cuerpo, no hay duda de eso. No saquemos de foco las cosas. Sobreedificamos cada uno. Somos miembros los unos de los otros, somos parte de un cuerpo, cuya cabeza es Jesucristo. La obra de cada uno, sea uno cual sea, el fuego la probará. 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Un gran tema este, ¿eh? De la recompensa. Un gran tema. Cada hijo de Dios, como dije, es responsable ante él, ante Dios y ante nuestro Señor, de cómo invertimos nuestro tiempo en el acá y en el ahora. De manera muy clara y concisa dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Así de importante es sobre edificar sobre el fundamento que es Jesucristo. Vamos a ver la última de las lo que dice el versículo 7 de Colosenses, ¿no? Que es confirmados. Esta palabra, esta tercera palabra, confirmado, es la palabra griega bebaio, con dos O, que indica ser hecho firme o estar asegurado. ¿Sí? Entonces, dice arraigados y sobreedificados en Colosenses 2.7, en él, y confirmados, bebaio, en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Esto es como decir, enraizados, echando raíces, sobreedificándonos, a partir del fundamento que es Jesucristo, y afirmados, confirmados, o sea, asegurados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Pasemos, por favor, a Romanos 15. En Romanos 15, en el versículo 8 al 10, vamos a ver un uso de esta palabra bebaio. ¿Sí? En el versículo 8 del capítulo 15 de Romanos, leemos que dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar, ahí está la palabra bebaio, ¿sí?, la promesa hecha a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Esta palabra para confirmar es bebaio. Ahora vayamos a Hebreos, ahí atrás, antes de Pedro. Hebreos 13, en el versículo 9. Vamos a ver otro uso de bebaio. No os dejéis llevar de doctrinas diversas, dice. Diversas y extrañas. Porque buena cosa es afirmar, acá tenemos la palabra griega bebaio, confirmar, afirmar. Buena cosa por conviandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Está muy clara la importancia que tiene echar raíces, enraizarnos en nuestro Señor Jesucristo, sobreedificando en el fundamento que ya tenemos y que muy bien está expresado en 1 Corintios, por favor pasemos. 1 Corintios 3, ¿sí?, versículo 10 y 11, que dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. En el 11, acá está. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí, si no sabíamos por dónde viene el fundamento, ya ahí está, claro. El fundamento es Cristo. Estuvimos observando el cómo andar en Jesucristo, estando encima del fundamento que es nuestro Señor, y confirmados, consolidados, estos firmes en la fe. Tenemos que estar consolidados en la fe. Los versículos que veremos a continuación añaden más información de cómo debemos actuar una vez renacidos del Espíritu Santo y el aporte a estar enraizados y solidificándonos en Él. Tendremos información que, de aplicarla, será muy útil y necesaria para tener un andar de santidad. Y ahí vamos ahí a Colosenses, ahí en el versículo, perdón, capítulo 3 ahora, Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al 17. Sí, una linda lectura de Colosenses, capítulo 3, del 1 al 17, que empieza diciendo: si pues habéis resucitado con Cristo, si pues, o sea, si lo hicimos, buscad las cosas de arriba. No dice, le buscaremos las cosas de arriba. Dice, buscad las cosas de arriba. Nuestra responsabilidad. Donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Poned, nosotros, cada uno, ponemos la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Otra acción que depende exclusivamente de nosotros. Nosotros buscamos, nosotros ponemos, nosotros hacemos. Morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Quién lo tiene que hacer? Uno. Tiene que dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. Acá Pablo dice, no mintáis los unos a los otros. Si esta carta está dirigida a santos y fieles, específicamente Pablo está diciendo, no mintáis los unos a los otros. O sea, entre hermanos, no nos mintamos. Habiendo, lógicamente que no es privativo para nosotros solos, pero la carta está dirigida a los colosenses fieles y santos. Habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, no de palabra, no de bla bla. Con hechos nos despojamos del viejo hombre. Y revestidos del nuevo. ¿Dónde nos revestimos? En la mente. Vimos en enseñanzas pasadas de domingo que acá es donde tenemos nuestras mayores batallas. Revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Porque ya vimos que Cristo es la cabeza del cuerpo, que somos nosotros, la iglesia. Vestíos, otra acción que tengo que hacer yo, que tienen que hacer ustedes. Pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cuántas cosas me tengo que vestir, Soportándoos unos a otros. No es que mi señora me soporte, que muchas veces debe pasar que me soporta. Pero seamos pacientes unos con otros y perdonémonos unos a otros. ¿Cómo está el uno a otros, no? Está involucrado. Ya vimos, no mintáis los unos a los otros, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Dicho de paso, hay un libro que es el perdón, también en palabras sobre el mundo, que es un súper material de estudio. ¿Sí? No lo tengo ahora para presentarlo, pero está. Si alguno tuviera queja contra otro, perdonaos los unos a los otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Nosotros nos vestimos de amor, que es el vínculo perfecto, la unión perfecta, la amalgama perfecta. Y la paz de Dios, gobierne en vuestros corazones. A la que asimismo fuisteis llamados, acá lo dice, en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Fuimos llamados en un solo cuerpo, porque una cabeza tiene un cuerpo. Y sed agradecidos. La importancia de ser agradecidos. La palabra de Cristo, ¿cómo debe morar? More en abundancia en vosotros. No los domingos solamente, no los miércoles o viernes. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos uno, otra vez, unos a otros, en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Cuando dice unos a otros, ¿por qué tenemos hermanos en Cristo que piensan que el no congregarse está bien, que el no compartir unos a otros está bien? Si la palabra de Dios es clara acá, si la palabra de Dios dice unos a otros, ¿sí? No habla uno a uno, no lo dice. Entonces tengamos cuidado con esas cosas, no seamos soberbios. Tenemos que ser mansos, humildes, y dejar que la palabra tome preeminencia en nuestras vidas. Si dice unos a otros, no hay otra cosa que nosotros tengamos que decir. En el 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Acá también me detengo un segundito, nada más, porque dice, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. O sea, hay una importancia en tenerlo en la película, digamos, para así decirlo, a nuestro Señor Jesucristo. No podemos sacarlo de escena a nuestro Señor Jesucristo. No es que yo renazco, confieso Romanos 19, y ya está, ya nombré a mi Señor, confieso Romanos 19, y ya está, ya lo saco de la película y soy Dios, y nadie más que soy Dios, y avanzo Dios y yo, y lo dejo de lado al Señor Jesucristo. No, no. Acá dice claramente, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Damos gracias a Dios Padre, ¿saben por medio de quién? De Él. No podemos dejarlo al Señor Jesucristo fuera de nuestras vidas. No, pero yo, Dios y yo somos uno, vamos para adelante, y todos los pueblos. No. Nada que ver. Dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y damos gracias a Dios. No, pero yo le doy gracias a Dios, sí, pero por medio de Él. No solamente le digo gracias a Dios y nada más. Digo gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pasemos, por favor, a Colosenses 4, 5 y 6. En el versículo 5 dice, andad, ¿quién? Uno, sabiamente, para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Ya sabemos por la lectura de la palabra de Dios que los tiempos son malos, que tenemos que ser diligentes. ¿Sí? Entonces, acá dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Para qué? Hay un para qué siempre, ¿no? Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. A cada uno que se nos pueda preguntar o se pueda oponer. Entonces, si nosotros tenemos una lectura diaria, una alimentación diaria de la palabra de Dios, un estudio personal, y aparte nos nutrimos en nuestras iglesias con palabra de Dios de otros hermanos en Cristo, donde vemos que todos son servidores, son todos diáconos, que no hay rangos, ¿sí? Entonces yo escucho más a uno que a otro porque me gusta. No, yo tengo que sentarme en una reunión de creyentes y escuchar cuál es la enseñanza que ese hermano en Cristo me va a dar de la palabra de Dios. Por eso examino todo y retengo lo bueno. Vamos ahora a Colosenses 4. Ah, ya estamos, perdón. Vamos al versículo 12 entonces. Colosenses 4:12, que dice, os saludas Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo. Acá siervo es dulos, ¿sí? Siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Eso es lo que decía Pablo, ¿no? ¿Para qué? Para que estéis firmes, para que estéis perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. A veces uno dice, ¿para qué oro? ¿O qué tengo para orar? Podemos orar por eso, por firmeza, para que seamos perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ya vimos en unas enseñanzas pasadas que podemos empezar a preguntar qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Bueno, Versículo 17 dice, decid a Arquipo, miren lo que le dice Pablo, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio, el oficio, la obra de un diácono, el asistente, el ministro que recibiste en el Señor. Hoy día podríamos decir que los Arquipos que aún están sin despertarse, que cumplan la obra de un diácono, que sirvan, que asistan, ayuden, que tomen una escoba y se pongan a barrer. Y si no sabemos qué tenemos que hacer, entonces oramos y preguntamos a Dios o a nuestro Señor Jesucristo qué hacer para ayudar dentro del cuerpo. No estamos solos. Es nuestro deseo. Es nuestro deseo de caminar con Dios, de andar en santidad, queriendo ser imitador de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos detenernos y preguntarnos, ¿cómo debo andar en el Señor? La misma palabra tiene la respuesta. Por eso la gran importancia de leerla y estudiarla. Y de este modo llegará a conocer todo lo que en ella Dios nos dejó expresado. Si no la estudiamos y no la leemos, difícil, difícil que sepamos lo que Dios nos dejó expresado. Por eso, como siempre decimos en nuestras reuniones, vamos con las Biblias. En nuestra vida personal tenemos que ir a la Biblia. La importancia que le da Dios a arraigarse, sobre edificar en el Señor Jesucristo y estar confirmados en la fe, fue expresada por el apóstol Pablo en los registros que estudiamos de Colosenses. Debemos andar en el Señor Jesucristo, necesitamos echar raíces y sobre edificarnos sobre el único fundamento válido, que es nuestro Señor. Es preciso que nos establezcamos firmemente en la fe y que abundemos en agradecimiento por todos los logros que hizo disponible el Señor Jesucristo por su entrega amorosa por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la claridad de tu palabra. Gracias, Padre, por aprender cada día más el caminar con vos, el tener presente los logros de nuestro Señor Jesucristo y, como siempre decimos, poder hacer memoria de ello. Gracias, Padre, porque la necesidad de sobreedificar es de cada uno. Gracias, Padre, porque vos dejaste todo disponible en tu palabra para que nosotros nos establezcamos en la fe, para que estemos firmes en la fe. Gracias, Padre, porque también tenemos el firme ancla, ¿sí?, de la esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por todo eso. Gracias por tu inmenso amor, misericordia, gracia, y porque estemos aprendiendo cada día más a preguntar qué necesitas de nosotros, y no tanto lo que nosotros queremos de vos, que vivimos siempre haciéndolo. Así que gracias, Padre, por siempre responder a nuestras oraciones, por estar atentos y por todo lo que nuestro Señor hizo por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias.